hola y casi adiós, porque hoy es el último programa del curso. Bienvenidos a la Cueva de los Vinilos. Hoy os habla, como cada martes, José Manuel Albarcén Juto, desde el umbral de la cueva, mirando el horizonte, el atardecer ya, con la melancolía propia de concluir el curso y poner fin a este proyecto músico-artístico documental que hemos venido realizando desde el área de estética de la Facultad de Bellas Artes de Altea con nuestro equipo de siempre. Milagros Angelini, trabajando cada semana en elaboración de sucintos pero sustanciales y profundos ensayos sobre el tema elegido para cada semana. Elia Torrecilla, buscando información puntual y llena de interés para ofrecernos una agenda cada semana de obligada visita a sus recomendaciones. Y elíptico, pero omnipresente en cada programa, el viejo filósofo griego Platón, para iluminar nuestro conocimiento y recuperar el saber olvidado. Para finalizar el programa, hemos decidido alterar nuestro principio presupuestal, el de recurrir a la música de los años 60 y 70 principalmente y rescatar temas de los casi comienzos de la música tecnológica, la música de ordenador y efectos digitales. Para ello hablaremos del arte electrónico y de grupos que llevan como sello identificativo este estilo musical. Y allá vamos. Vamos a comenzar con The Crystal Method. The Crystal Method, formado por Ken Jordan y Skid Kirkland en Los Ángeles, California, en la década de 1950, son sus famosas las actuaciones en directo porque muchas de sus canciones aparecen en películas, programas de televisión y juegos de vídeo. Con el disco de platino Vegas, The Crystal Method se convirtió en una de las mejores bandas de electroventa en los Estados Unidos. De este álbum, precisamente, de Vegas, escuchamos uno de sus temas más votados por sus seguidores, High Roller. We'll be right back.
Un saludo, oyentes de La Cueva. En el programa de hoy hablaremos de las aportaciones de la música electrónica al arte sonoro. Como muchos géneros del arte contemporáneo, el arte sonoro es interdisciplinario por naturaleza, tomando formas híbridas. Dada su diversidad, existe a menudo un debate sobre el arte sonoro cae dentro o fuera tanto del arte visual como de la música experimental. Al estar relacionado con el arte conceptual, el minimalismo, la poesía vanguard o el teatro experimental. El arte sonoro abarca aspectos como la acústica, la psicoacústica, la electrónica, el noise, los medios de audio y la tecnología, tanto analógica como digital, el sonido encontrado o ambiente, la exploración del cuerpo humano, las intervenciones en el territorio, la escultura, el videoarte o el net art. Dentro de las vertientes del arte sonoro se encuentra la música noise, donde se utilizan elementos como la cacofonía, la disonancia, la tonalidad, la indeterminación y la repetición. El movimiento artístico futurista fue importante para el desarrollo de la estética del noise, que dotó al ruido de valor artístico y expresivo. En 1913, Luigi Russolo publicó su manifiesto El arte de los ruidos, donde el ruido se proponía como alternativa de la música tradicional. En 1914, organizaría el primer concierto del arte de los ruidos en Milán. Para ello, utilizó una serie de artilugios que él mismo elaboró, que describió como instrumentos artísticos ruidísticos, cuyos sonidos, aullidos, bramidos, arrastramientos, gorgoteos, eran manualmente activados y proyectados mediante vientos y megáfonos. Asimismo, el movimiento artístico Dada también utilizaría la música ruidística en sus producciones artísticas. Un ejemplo sería el concierto Antisinfonía realizado en 1919 en Berlín. Más tarde sería explotado por movimientos artísticos como el surrealismo y el fluxus, donde cabe destacar especialmente a los artistas fluxios Joe Jones, George Brecht, Robert Watts, Wolf Fostel, Yoko Ono, Walter de María con su Ocean Music, o John Cage con sus variaciones, La Monju, etc. Otros ejemplos de música que contienen características basadas en el noise son las obras de Jan Tingeli con las grabaciones de sus esculturas sonoras, especialmente Basculante, Séptimo, o la música de Hermann Nitsch para su teatro de orgías y misterios.
Milagros Angelini y sus acertados ensayos sobre arte. La cueva de los vinilos, como cada martes. Hoy, como final de curso, dedicado a los nuevos medios electrónicos, a sus orígenes en el mundo del arte y, de alguna manera, en música, en lo que podemos. Si hay un grupo electrónico por excelencia, quizá el más conocido de los llamados tecnos y pioneros del género conocido como Big Thick Beat, ese es, sin duda, The Chemical Brothers. The Chemical Brothers es un dúo inglés formado por Tom Rowlands y Ed Simmons, cuyos nombres completos son Thomas Owen Mostyn Rowlands y Edmund John Simmons. Otro de sus rasgos identificadores es la tipografía que usan para denominarse y como logo del grupo. La fuente de escritura fue diseñada por Carl George Hoberfer en 1992 desde la fuente Shaw, de la que se diferencia en solo unos pocos detalles como las letras A y B. Linotype posee la licencia de esta fuente de escritura. Rowlands y Simmons en 1992 comenzaron a pinchar en un club llamado Naked Under Leather, en la trasera de un club bajo el alias de 237 Turbo Nutters, llamados así por el número de su casa en Dickinson Road en Manchester y una referencia a sus días de rave en Blackburn. Su repertorio contenía hip hop, techno y house. Roland y Simon se llamaron a sí mismos The Dax Brothers, un nombre ya utilizado por un grupo estadounidense. Alrededor de junio de 1993, The Dax Brothers iniciaron sus primeras nuevas mezclas. En marzo de 1995, The Dax Brothers comenzaron su primera gira internacional que incluyó los Estados Unidos, donde tocaron con Orbital y Underworld, y en una serie de festivales europeos. En ese momento, The Dax Brothers originales amenazaron con un pleito por el empleo de su nombre, porque The Rowlands y Simmons tuvieron que decidir un nuevo nombre rápidamente. Es entonces cuando decidieron llamarse Chemical Brothers. En julio de 1995, Chemical Brothers sacan su disco debut, Exit Planet Dust, título basado en su anterior nombre. Bajo el sello de Freestyle, Dust Junior Boys One. En enero de 1996, Exit Planet Dust fue disco de oro. El 7 de abril de 1997, Chemical Brothers lanzaron su segundo álbum, Dig Your Own Hole. De estos dos álbumes, vamos a escuchar Their Little Bitters Down Beats y It Doesn't Matter.
La música noise, la música minimalista, creada en los años 60 en Estados Unidos, se extenderá más tarde al arte contemporáneo. La música de Reitz, Glass y Bustamante pronto será relacionada con las exposiciones de las galerías de arte y museos de arte moderno, debido a que era una forma de sponsorizar la música. De esta forma, las obras de arte se presentaban acompañadas con las obras minimalistas visuales. Algunos artistas, como Sol Lewitt, se hicieron prominentes en esta operación. Dentro de la música minimal actual, destaca el japonés Ikeda, que colabora con artistas como Nikolai, cuyas creaciones están formadas por una convergencia del sonido, pintando y esculpiendo esos resultados en instalaciones y explorando la idea de la creatividad filtrada a través de sistemas modularizados y códigos. Por otra parte, heredero de la música concreta, ideada por Pierre Schaeffer en 1948, Está creada a partir de la edición de fragmentos de sonidos grabados con magnetófono. Nace en 1994 en Brooklyn, Nueva York, el Ilvian, en español ambiente enfermo. Este arte sonoro se caracteriza por la utilización de paisajes sonores basados en el dub, la utilización del estilo hip hop y un acercamiento comprensivo a la programación de ritmos que abarca diferentes estilos de música electrónica. Este género rebasa lo musical y lo artístico, pues el movimiento que representa ha llegado a tener conexiones con la arquitectura, la semiótica e incluso la física cuántica. Uno de sus mayores exponentes es el DJ Spooky. Por otra parte, como ya comentamos en nuestro programa dedicado al arte de acción, la música experimental mantuvo desde sus inicios una relación directa con el arte contemporáneo. Músicos como John Cage o David Eugene Tudor inspiraron con sus composiciones primeramente a algunos expresionistas abstractos y más tarde colaboraron con grupos como Fluxus. Asimismo, Tudor, que trabajará estrechamente con Mercer Cunningham, realizará piezas como Reunión, de 1968, donde incluye un juego de ajedrez en el en el cual cada movimiento es correspondido con un efecto de luz o una proyección. En el estreno, los jugadores eran John Cage y nada menos que Marcel Duchamp. Bueno, hasta aquí mi intervención de hoy, queridos oyentes. Ha sido un placer compartir con vosotros estos pequeños fragmentos de la historia del arte contemporáneo. Un saludo y hasta el curso que viene.
Cerramos la cueva. Decimos hasta septiembre, octubre, a Milagros Angelini. Le echaremos de menos sus ensayos profundos durante este verano. Seguimos en la cueva de los vinilos, seguimos con la música electrónica, seguimos con la música digital. Otro de los grupos capitales en la corriente de esta música son los diseñadores conocidos como Underworld. Underworld está formado por los ingleses Carl Hyde y Rick Smith. Hyde y Smith comenzaron su asociación musical con Kraftwerk y sonidos inspirados de reggae, de Screen Gems, mientras trabajaban juntos en un restaurante en la ciudad de Cardiff, donde ambos estaban estudiando. Luego se unió el bajista Alfie Thomas, el baterista Brian Burroughs y el tecladista John Wicker y formó una banda cuyo nombre era un garabato gráfico que posteriormente se le atribuyó a la pronunciación Freert. La banda firmó con CBS Records y sacó los álbumes Dude Dude en 1983 y Get Us Out Here en 1986. La banda se disolvió en 1986, pero en el 87, Hyde, Smith, Thomas, Burroughs y el bajista Bud Allen formaron la banda Underworld, que tenía un sonido más a guitarra y con funky y electropop. La banda firmó con Sire Records y lanzó el álbum Underneath the Radar en 1988. Esta versión de la banda se disolvió en 1990. Tras un periodo de descanso para concentrarse en otras cosas como el proyecto de arte diseño Tomato, que además llegan a trabajar la publicidad de Coca-Cola, Hyde y Smith reclutaron a Essex DJ Darren Emerson para producir un techno más bailable como trío, Underworld MK2, con lo que se completó la fusión de Underworld. Su primer álbum, Dub Nos Bass Within Hit Man, fue considerado más accesible que el material anterior de la banda y cruzó un largo espectro de música dance. De este disco escuchamos Cowgirl.
Everything.
La Cueva de los Vinilos en su último programa, dedicado a la música electrónica. Rhinoceros es una banda de Montpellier, Francia, formada por Jean-Philippe Freud a la guitarra y Patrick Pateau-Carry al bajo, que mezcla rock con música electrónica y dance. Sus canciones las componen en inglés, francés y alemán. Ambos miembros son doctores en psicología y se declaran como psicólogos de día y músicos de noche. De su disco Esquizofrenia se extrajeron singles como Beat o Cubicle, que sonaron en un anuncio de televisión de una famosa marca de reproductores MP3 y en la popular serie Nick Tuck. Tanto en sus ambiciosos álbumes de estudio Retrospective, Installation Sonor, Music Kills Me, como en sus directos, está presente su tendencia a ofrecer siempre buenos espectáculos sonoros y visuales. Installation Sonor, de 1999, es un álbum en el que Rhinoceros incorpora riffs de guitarra que parecen tornarse house y le añaden beats de Four on the Floor para crear canciones que integran los dos estilos sin cambios bruscos. Otras veces, elementos discretos de los dos estilos chocan uno con el otro, creando combinaciones sorprendentes. Vamos a escuchar la Guitaristic House Organization.
Hola a todos. Hoy quería hablaros de Ars Electrónica, un festival de arte electrónico creado en 1979 que concede su premio a propuestas innovadoras que unen arte, tecnología y sociedad, y que este año lo recibe el proyecto español El Campo de la Cebada, en la categoría de comunidades digitales. Es un proyecto participativo que surge de un problema y que ha reactivado el solar de la madrileña Plaza de la Cebada con un logrado ejemplo de transparencia y open data. El proyecto incluye una plataforma digital en la que se juntan todas las ideas y realizaciones para el aprovechamiento de este espacio urbano, desde planes de cine y teatro hasta seminarios, pasando por competiciones y hasta la posibilidad de bañarse en verano. Y hablando de premios, desde aquí felicitamos a la fotógrafa Annie Leibovich, que ha sido nombrada Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Probablemente la fotógrafa mejor pagada del mundo, Leibovich inicia su andadura con la revista Rolling Stone, en la que destaca con sus propuestas arriesgadas y diferentes, que consolidan medios como Vanity Fair o Vogue. Excelente retratista, también realiza obras con un carácter más intimista y autobiográfico, manejando con igual maestría diferentes estilos y técnicas. Una autora que ha sabido combinar el talante artístico con lo comercial y lo ligeramente controvertido. Por otro lado, el Artium de Vitoria presenta la exposición Feria del artista Iñaki Larrimbe, que propone una reflexión sobre el llamado turismo cultural y sobre el papel de los museos en la sociedad actual, a partir de varias instalaciones. Una exposición cargada de ironía para tratar de generar debate sobre cuestiones como el denominado turismo cultural, el papel de los museos de arte en la sociedad de consumo y sobre el consumo de experiencias culturales o artísticas. Utilizando los códigos propios de los espectáculos de feria y atracciones, Larrimbe crea una serie de instalaciones que requieren la participación del espectador. Quisiera destacar su obra Arte Cinético, en la que un grupo de adolescentes llevan en sus manos obras de arte clásico mientras descienden en montaña rusa. Y en el Palacio de Velázquez, en El Retiro, podemos disfrutar de la exposición de Cildo Mereiles. Considerado uno de los pioneros en el desarrollo internacional del arte conceptual, realiza instalaciones y esculturas bajo el discurso del arte como experiencia sensorial, haciendo a menudo referencia al cuerpo en el espacio y en el tiempo. A través de más de 100 piezas, instalaciones, dibujos, pinturas, esculturas y piezas sonoras, el espectador podrá adentrarse en la obra de uno de los creadores latinoamericanos más comprometidos del momento. Y hasta aquí la agenda cultural. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio de los martes rodeados de música y arte. Os deseo un muy feliz verano.
Magníficas e importantes recomendaciones las que nos ha hecho Elia Torrecilla a lo largo de todo este curso. Volveremos a vernos en el mes de octubre. Vamos a escuchar ahora un tema de Fatboy Slim. Hemos hecho un pequeño cambio porque iba a entrar directamente, pero al final, como hemos despedido un poco a Elia, vamos a escuchar a Norman Kenting Cook, de Bromley, conocido como Fatboy Slim, antiguo miembro de la banda de los House Martins. Y hablar de Fatboy Slim es hablar de fiesta, es hablar de diversión, es hablar de baile y es hablar de provocación. Así que escuchemos este Rockefeller Shank de Fatboy Slim.
Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Right about now.
Fatboy Slim, todo un prodigio detrás de los sintetizadores y las cajas de ritmo. Fritz Stylers es un grupo inglés formado en 1996. Se caracteriza especialmente por su especial forma de revitalizar el big beat, el break beat y el rap combinado con diferentes estilos e influencias, convirtiéndolo de nuevo en una música fundamentalmente de baile. En muchos de sus temas participan cantantes de rap, soul o raga, como Tenor Fly, Million Dan, Navigator o los clásicos del hip-hop Soul Sonic Force. Recogen influencias de sonidos clásicos de los 70 y de los 80 con las nuevas tendencias, elaborando un estilo fácil de escuchar pero a la vez dinámico y original. De su álbum Pressure Point, escuchamos Blowing Ya Brand It.
Oh.
Llegamos al final del programa, al final del curso. Hemos querido terminar con esta corriente más actual, porque así lo determinamos en el área de estética, en la asignatura Discurso y Pensamiento de Arte y en los contenidos de los programas docentes que aplicamos. No podíamos olvidar esta corriente musical porque está muy cerca a las corrientes artísticas del arte electrónico. Como dice Alice Cooper, la escuela se cierra, la escuela la vamos a cerrar como la cueva para renovar sonidos, para renovar temas y para sacar y volver a traer música de entonces, música de grupos desconocidos y desempolvar muchos de los vinilos. Ha sido un placer estar con vosotros durante todo este curso. Esperemos que hayáis aprendido muchas cosas, habréis disfrutado y habéis escuchado una magnífica música. Damos nuestro agradecimiento más sincero a los amigos nuestros de aquí, de los estudios, a Daniel Martínez, a Anas Caplet y a Martín Gil, además de Sonia y además de Eva. Todo ha sido magnífico, lo hemos pasado muy bien y, como digo, lo esperemos seguir pasando en octubre. Gracias también a Milagros Angelini con esos profundos y acertados ensayos sobre arte contemporáneo y a Elia Torrecilla con sus mensajes permanentes en recomendaciones importantísimas. Y yo, José Manuel Abrajejuto, las gracias a todos porque ha sido un magnífico curso, un magnífico programa y sobre todo a Platón, que nos ha dicho que ha sido él quien hoy también nos ha recomendado este tema para el programa de cierre. Nos vemos en octubre. Un abrazo, besos.